Escuela para la Vida, programa radial para la educación escolar básica del tercer ciclo. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, programa emitido por Radio Fe y Alegría 1300 AM.
Con el apoyo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Las clases radiales serán emitidas los días jueves y viernes a partir de las 19:30 horas.
Además, serán desarrollados temas del proyecto ICEA y formación para el trabajo.
Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.
Chicos y chicas del tercer ciclo, ¿cómo están? Les habla el profesor José Alberto Paredes. Hoy me toca compartir con ustedes la clase del día. No olvidemos realizar los protocolos sanitarios para evitar el COVID-19. Entre ellos encontramos al lavado de manos, utilización de tapabocas y mantener el distanciamiento social. En nuestra cartilla podemos observar una imagen y una pregunta que nos plantea lo siguiente. ¿Qué conoces acerca de la sexualidad? ¿Qué es para vos la sexualidad? Yo les puedo comentar que la sexualidad es un conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo, tanto del sexo masculino como el sexo femenino. Entonces, nuestro tema de hoy es educación sexual y reproductiva. ¿Qué es la educación sexual? La educación sexual es el conjunto de aprendizajes que permite el buen desarrollo de las capacidades sexuales, su coordinación con las demás facultades y la conexión de una buena comunicación de respeto y estima. La educación sexual se produce en la vida cotidiana. ¿Pero por qué es importante la educación sexual entonces? Aparte de ser un conjunto de aprendizajes que permite el buen desarrollo de las capacidades sexuales, yo les comento que disminuye la desinformación o mala información, aumenta el conocimiento acerca de la sexualidad. También incrementa las habilidades para tomar decisiones responsables, entre ellas, por ejemplo, la iniciación sexual. También se puede ver que disminuye el contagio de las enfermedades de transmisión sexual. Como todos ustedes saben, atentan contra nuestra salud y la de los demás. En cambio, la educación reproductiva no es de menor importancia. También es definida como el estado físico, mental, social y el bienestar total en todas las etapas de la vida, en la que las personas pueden tener una vida sexual satisfactoria y segura. También es la capacidad de reproducirse teniendo la libertad de elegir cuántos hijos e hijas desea tener en forma responsable. En esta situación podemos asociar lo que es la educación reproductiva con lo que es la paternidad y maternidad responsable. Elegir cuántos hijos puedo tener, cuántos hijos voy a traer al mundo de manera responsable, pensando también cuál es mi capacidad económica para poder mantener a mis hijos, teniendo siempre en cuenta que en el artículo 53 de los hijos nos dice que los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, de alimentar y de educar y amparar a sus hijos menores de edad. Y en el caso del incumplimiento de esos derechos del niño, serán penados por la ley. Por eso es muy importante la educación sexual y sobre todo la educación reproductiva, porque a través de las mismas podemos evitar, por ejemplo, abortos voluntarios, la pérdida de seres queridos y también de esos niños inocentes que no tienen la culpa de nada y no pueden defenderse en esta vida. A continuación tenemos un pequeño trabajo que realizar. Dice, opina, ¿es importante tener conocimiento de educación sexual y reproductiva? ¿Por qué? explica, ¿desde qué etapa de la vida sería apropiado empezar la educación sexual? ¿Cómo y quién debería impartirla? ¿Qué consecuencias podría acarrear la falta de una buena educación sexual? Contesta según tu experiencia. ¿Cuáles son los juguetes que se le regala o compra a los niños? ¿Por qué? ¿Qué colores se le asigna a cada uno de ellos? ¿Por qué? ¿A quién se le da más libertad de acción? ¿Al varón o a la mujer? ¿Por qué? Investiga. ¿En qué etapa del ser humano es recomendable la reproducción? Luego de volver a leer toda la información, les invito a reflexionar acerca de la importancia de la educación sexual y la educación reproductiva, y así poder tomar decisiones acertadas en nuestra vida diaria. Así llegamos a la culminación de nuestra clase del día de hoy. Éxitos para todos.
Bienvenidos, bienvenidas, alumnas, alumnos del octavo y noveno grado a la clase de Desarrollo Personal y Social. Les saluda la profesora Luz María Zarza. Demos gracias al Señor por tantas bendiciones. No olvidar sobre la importancia de la bioseguridad sanitaria, el uso correcto del tapaboca, el lavado frecuente de las manos y el distanciamiento social. Tener a mano también la cartilla, borrador, lápiz de papel, bolígrafo para poder realizar el trabajo de hoy. Nuestro tema de hoy es analiza un texto, plato de madera. Recordar que analizar una lectura es leer cada línea de la lectura, interpretar cada palabra, definirla, adentrarse a lo que el autor quiere dar a entender con cada una de las frases, juntar cada uno de ellos y tomarle el sentido. También recordarles que si no conocen el significado de algunas palabras, buscar en el diccionario para poder comprender mejor la lectura. Espero también que escuchen con mucha atención la lectura. Plato de madera. Pobre abuelo, había pasado la vida trabajando de sol a sol con sus manos. La fatiga nunca había vencido la voluntad de llevar el sueldo a casa, para que hubiera comida en la mesa y bienestar en la familia. Pero tanto trabajo prolongado se había cobrado un doloroso tributo. Las manos del anciano temblaban como las hojas bajo el viento de otoño. A pesar de sus esfuerzos, a menudo los objetos se le caían de las manos y a veces se hacían añicos al dar en el suelo. Durante las comidas no acertaba llevar la cuchara a la boca y su contenido se derramaba sobre el mantel. Para evitar tal molestia, procuraba acercarse el plato y este solía terminar roto en pedazos sobre las baldosas del comedor y así un día tras otro. Su yerno, muy molesto por los temblores del abuelo, tomó una decisión que contrarió a toda la familia. Desde aquel día, el abuelo comería apartado de la mesa familiar y usaría un plato de madera. Así ni mancharía los manteles ni rompería la vajilla. El abuelo movía suavemente la cabeza con resignación y de vez en cuando enjuagaba unas lágrimas que se le resbalaban por las mejillas. Era muy duro aquella humillación. Pasaron una semana y una tarde, cuando el yerno volvió a su casa, encontró a su hijo de 9 años concentrado en una misteriosa tarea. El chico trabajaba un pedazo de madera con un cuchillo de cocina. El padre, lleno de curiosidad, le dijo: ¿qué estás haciendo con tanta seriedad? ¿Es una manualidad que te han mandado hacer en la escuela? No, papá, respondió el niño. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Me lo puedes explicar? Claro que sí, papá. Estoy haciendo un plato de madera para cuando tú seas viejo y las manos te tiemblen. Y así fue como el padre aprendió la lección y desde entonces el anciano volvió a sentarse a la mesa junto a toda la familia. Al finalizar esta lectura vamos a responder estas preguntas. ¿Qué mensaje transmite el texto? ¿Les parece que en la actualidad se puede observar esta historia? ¿En qué situaciones? Cito los valores que predominan en el texto. Explico cómo puedo demostrar actitud solidaria a los abuelos, abuelas, a los niños o niñas y a las personas con capacidades diferentes. Hemos culminado la clase de hoy. Éxito y gracias.
Saludos, mis queridos jóvenes de la Escuela Fe y Alegría. Les saluda el profe César Vera. Damos gracias a Dios por las bendiciones de hoy y de todos los días. Nuestro tema del día de hoy se trata de formas musicales populares americanas. La clase anterior estábamos hablando acerca de los compositores americanos, o sea que compositores de países americanos. Entre los países americanos que habíamos citado, habíamos mencionado nuestro hermoso Paraguay, en América del Sur, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y demás. Hacia el norte habíamos citado México, Estados Unidos, Canadá. Hoy día vamos a estar viendo las músicas populares de esos países. Nuestro país tiene sus propias formas musicales como son la guarania, la polca, la avanzada y demás. Otros países también tienen sus propias formas musicales como la sertaneja, como la samba, el choro bossa nova y demás en Brasil. Y otros países también sus propias formas folclóricas y sus propias formas musicales que son populares. Esta vez específicamente vamos a ver las formas populares de estos países en cuestión. ¿A qué se refiere música popular? La música popular es la música que la gente escucha, consume, compra en todos los medios, en todos los lugares de un determinado, de una determinada civilización o estado. Cuando hablamos de música popular no podemos mezclarlo con música folclórica, ya que el folclore forma parte exclusivamente de la esencia de un país determinado. Por citarlo, Argentina tiene su propio folclore y es diferente al folclore paraguayo. Pero la música popular puede trascender de un país a otro. Lo que es música popular en Argentina también puede ser música popular en nuestro país. Cuando hablamos de formas musicales, la forma musical viene a ser lo que ya les mencionaba. En nuestro país tenemos formas musicales como la guarania, que es una forma musical. La polca viene a ser otra forma musical. Entonces, esa diferencia lo que nosotros vamos a estar viendo en nuestro tema del día de hoy. Tenemos algunas informaciones que nos trae nuestra cartilla el día de hoy, pero para no alargar mucho este audio, les hago comentario brevemente acerca de qué es lo que nos pide en nuestra en nuestras actividades el día de hoy para poder un poco más informarnos, así también para poder completar lo que nos pide en las actividades. El primer punto nos dice, nos pide completar o citar formas musicales del país. Entonces, estamos hablando de Paraguay, las formas musicales de Paraguay que ya les mencioné recientemente. Nos pide formas musicales de Brasil, entonces vamos a leer acerca de las formas musicales de Brasil y vamos a completar un poco ahí lo que nos pide en la cartilla. Nos pide ahí países americanos. Entonces, para que nosotros podamos conocer un poco más, vamos a citar un poco algunos países que son de América, ya sea de América del Norte, Central o Sur, algunos países. Vamos a citar 5 o 6 países o hasta llenar el espacio que nos da ahí la cartilla. La siguiente actividad nos pide compositores americanos, entonces vamos a ver, investigar, leer un poco más si tenemos por ahí libros, si tenemos acceso a internet, si tenemos acceso a libros acerca de compositores, a diccionarios, inclusive vamos a encontrar en algunos diccionarios que están algunos compositores de países americanos y los citamos ahí. Puede incluir también los compositores paraguayos, ya que también estamos en un país americano. En el punto 3 dice nuestra cartilla, escucho una música popular americana de mi agrado y luego completo. Entonces vamos a escuchar nosotros un tema musical que nos guste. Un tema musical de nuestro agrado, vamos a escuchar y luego de escuchar toda esa obra vamos a completar. El nombre de la música, Mbaisha Pajera, la ñane música, ñajendú baikue. En el punto 2 vamos a poner el autor, o si es un grupo musical, entonces vamos a poner ahí el nombre del grupo. La forma musical, como ya les expliqué recientemente, la forma musical le pertenece a una característica particular de una forma, perdón, de un estilo musical. Viene a ser la característica del estilo musical que se interpretó. Ejemplo, la polca paraguaya es una forma musical. La bossa nova es una forma musical. La lambada es una forma musical. Entonces, ahí vamos a poner, si nosotros escuchamos un rap que nació en algún lugar de Estados Unidos, entonces vamos a poner ahí forma rap. En la parte siguiente nos pide el contexto o mensaje. Eso ya depende ya de lo que escuchamos, qué mensaje nos trae o qué contexto nos canta el compositor, si es cantado y si es solamente instrumental, entonces saber el contexto instrumental de esa forma musical. Y los medios sonoros. ¿Cuáles son los medios sonoros? Los instrumentos musicales utilizados en dicha composición o lo que yo estaba escuchando de aquella música. Si no existe, si es a capela, sin ningún instrumento musical, entonces mi medio sonoro viene siendo la voz del intérprete en este caso, o de los intérpretes si son más de uno. Sin más que agregar y esperando que les haya gustado este tema de formas musicales populares y esperando también no haber dejado ninguna duda para poder entender, comprender y poder así también completar las actividades, les dejo hasta una próxima ocasión.
Apreciados alumnos, hoy en la clase de educación física tenemos como contenido calentamiento específico. Tenemos como capacidad ejecutar rutinas de calentamiento específico para la práctica de actividades físicas. Nuestros indicadores identifican el concepto y beneficios del calentamiento específico. Reconoce los ejercicios aplicados en un calentamiento específico. Practica ejercicios de calentamiento específico. A modo de información tenemos el calentamiento específico. El calentamiento específico se realiza siempre después del calentamiento general y comporta ejercicios propios de un deporte o actividad determinada. Por ejemplo, si el calentamiento se realiza para un partido de fútbol, en esta parte se incluirán ejercicios propios del fútbol, tales como serie de pases, tiros al arco, regates, etc. El calentamiento tiene dos objetivos básicos: preparar al individuo física, fisiológica y psicológicamente para un posterior esfuerzo, evitar el riesgo de lesiones. El calentamiento se realiza en dos partes siguiendo un orden. Primero, el calentamiento general y posteriormente el calentamiento específico. Duración del calentamiento específico. Puede durar de 10 a 15 minutos. Este periodo debe incluir ejercicios de movilización progresiva de las principales articulaciones, del cuello, los hombros, la espalda, la cadera, las rodillas, tobillos y pies, activando los principales grupos musculares y complementando este periodo de movilización con otros de estiramiento muscular que nos prepara para la actividad concreta que vayamos a realizar. Beneficios del calentamiento específico. Favorece un incremento progresivo de la temperatura corporal. Produce una oxigenación adecuada de los músculos previo al entrenamiento. Además, aumenta el rendimiento muscular, lo cual produce una mayor capacidad y fuerza muscular. Favorece un estiramiento muscular y tendinoso progresivo, evitando las lesiones. El calentamiento y estiramiento mejoran la disposición física a los ejercicios. Calentamiento específico para el fútbol. Carrera continua. Se hacen carreras a cierta distancia y se realizan ejercicios combinados. Carrera de cintura, carrera de lado, carrera de espalda. Pase en parejas en el desplazamiento. Entre dos personas del grupo se pasan el balón entre una zona limitada. Tiro al arco. El jugador pasa el balón al entrenador que estará en el borde del área y este se la pasará de nuevo para su remate a la portería. Regate. Los jugadores hacen conducción de balón y pases entre ellos. Circuito físico con finalizaciones. Rondo. Los jugadores se ponen a pasar el balón mientras otro está presionando para quitársela. Posesiones. Dos equipos cuya finalidad es mantener el balón durante el mayor tiempo posible. Para ello deberán pasarse el balón con rapidez. Partidos. con este calentamiento estaremos listos para disputar un partido de fútbol en óptimas condiciones. La práctica deportiva del fútbol requiere una cierta preparación fisiológica del organismo para su correcta adaptación a las necesidades de la actividad, evitando así los posibles riesgos derivados de su práctica. Siempre hay que realizar un calentamiento general seguido del calentamiento específico. Se presenta como actividad contesta. ¿Qué es el calentamiento específico? ¿Cuáles son los objetivos básicos del calentamiento? ¿Cuánto tiempo puede durar el calentamiento específico? Como actividad final, citamos beneficios del calentamiento específico. Muchas gracias.
Bienvenidos, bienvenidas, alumnos, alumnas del octavo y noveno grado a la clase de Trabajo y Tecnología. Darle las gracias a nuestro Creador por darnos la bendición de un nuevo día. Recordarle sobre la importancia del protocolo sanitario, el uso del tapaboca, el lavado frecuente de las manos y el distanciamiento social. Tener a mano la cartilla, lápiz de papel, borrador, bolígrafo para poder completar el trabajo de hoy. Vamos a recordar lo que fue nuestra clase anterior sobre investigación de mercado. ¿Qué era una investigación de mercado? Es una técnica que sirve para juntar diferentes datos que se desean conocer para que el empresario o el comerciante tome una adecuada decisión para poder lograr satisfacer a los clientes. Hoy vamos a ver los tipos de investigación de mercado. Existen dos tipos de investigación de mercado. Está la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es aquella que implica un trabajo de campo, pero que la definición del número de personas a las que se aplica el instrumento no exige un proceso riguroso ni los resultados obtenidos. Pueden ser aplicados a toda la población. Podemos decir también que es el método científico de observación para poder recoger datos no numéricos. Algunos ejemplos es la encuesta de intención de votos, comportamiento de animales, relaciones entre compañeros, compañeras. Otro ejemplo también podría ser las tradiciones de una cultura determinada. Ahora, la cuantitativa es aquella que utiliza un instrumento de tipo cuantitativo, cuya aplicación implica la determinación de una muestra mediante método estadístico. Y los resultados son aplicables a toda la población. Podemos decir también que la investigación cuantitativa busca interpretar la información. Se basa también en el uso de números y cifras. Las preguntas claves de este método son: ¿cuántos? ¿Quién? ¿Qué cantidad? ¿En qué medida? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Con lo relacionado con la pandemia de COVID-19, por ejemplo, las pruebas que se hacen para testar las posibles vacunas, es uno de los ejemplos. Consiste también en analizar cosas como las ventas, los gastos, las deudas y otros aspectos financieros de la empresa. También está una fuente primaria. La fuente primaria, por ejemplo, no es por defecto más precisa o fiable que una fuente secundaria. Sin embargo, una fuente secundaria a veces están sujetas a revisión, están bien documentadas, están frecuentemente aplicadas a través de instituciones donde la seriedad metodológica sea importante para la trayectoria de la investigación. Tenemos algunos ejercicios que se deben completar referente al tema. Completa tipos de investigación de mercado. Elabora unas posibles preguntas según este planteamiento. Doña Petrona desea abrir un copetín de ventas de productos alimenticios. Realizo unas posibles preguntas que se usaría en una encuesta para que Doña Petrona tenga una noción de lo que podría gustarle a los consumidores o a los clientes. Escriba su parecer sobre la importancia del mercado. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Éxito, gracias.
Escuela para la Vida, programa radial para la educación escolar básica del tercer ciclo. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, programa emitido por Radio Fe y Alegría 1300 AM.
Con el apoyo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Las clases radiales serán emitidas los días jueves y viernes a partir de las 19:30 horas.
Además, serán desarrollados temas del proyecto ICEA y formación para el trabajo.
Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.